Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Un día como hoy, hace 200 años, abría de forma discreta el que entonces se llamó Museo Real de Pinturas y que se ha convertido en una de las mejores pinacotecas del mundo. El Museo del Prado cumple hoy 200 años. El edificio donde se encuentra hoy el Museo del Prado fue diseñado como un gabinete de historia natural y con la invasión de los franceses a comienzos del siglo XIX quedó muy deteriorado. Fue la insistencia de la segunda mujer de Fernando VII, Isabel de Braganza, la que sirvió para recuperarlo y para instalar allí ese Museo Real de Pinturas. Ramón Gaya, un pintor murciano, decía que el Prado es un manicomio al revés, o sea, es un manicomio de cordura, de realidad, de certidumbre. Gaya decía que el Prado no es un museo, sino una patria. Y es verdad que uno entra en el Prado, ve las Meninas, ve todo Velázquez, las Vírgenes de Murillo, el hombre de la mano en el pecho, los claroscuros de Rivera, Goya, los pellizcos de la pintura italiana, los paseos por la pintura flamenca. Y el Prado, pues se le convierte a uno en una patria. Es como una lengua, un modo de mirar al mundo, ¿no?, que acaba llevando uno encima. El Prado, para conmemorar estos 200 años, ha organizado una exposición que reúne por primera vez más de 300 dibujos de Goya. Cuando el Museo del Prado abrió sus puertas, Goya estaba vivo. Los dibujos que se exponen ahora en el Prado de Goya reflejan un mundo que en cierto modo se parece al nuestro, un mundo en crisis, un mundo en cambio. Por eso, como dice el comisario José Manuel Matilla, los temas sobre los que dibuja Goya son nuestros temas.
Uno se enfrenta a una serie de temas que están presentes en la obra y que son nuestros temas, ¿no?
Son nuestros temas, los temas de Goya. En la época de Goya muchos pensaban que el mundo había entrado de forma definitiva en la era de las luces iban a dominarlo todo. Pero como dice algún crítico de Goya, el pintor nos muestra lo que vendría después de este sueño de las luces y que ya estaba presente en la época de Goya. El sueño de la razón que produce monstruos, la angustia existencial, los aullidos de desesperación ante la guerra, el odio, la crueldad, la desesperación, la locura, todo eso está en los dibujos de Goya. Por ejemplo, en el cuaderno de los dibujos de Madrid ya aparecen a partir de 1795, pues la deformación de los rostros y de los cuerpos. Goya denuncia el mal, Goya denuncia el abuso de poder.
Con la intensidad crítica que Goya hizo sus obras, nadie puede salir por la puerta del museo sin haber cambiado radicalmente.
En esta exposición, con la que se conmemoran los 200 años del Prado, pueden verse 25 dibujos que hizo a pluma Goya, que forman parte de la serie Los Sueños, que luego servirían de base para Los Caprichos. Goya en esos sueños denuncia temas, ya digo, de absoluta actualidad: la superstición o lo ineptos que son los dirigentes sociales. Esto está de actualidad absoluta. Especialmente trágicos son los dibujos dedicados a los desastres de la guerra. El ojo de Goya denuncia la violencia, denuncia el maltrato a la mujer. Este ojo que denuncia el mal, que lo dibuja, ya no pertenece al mal. Para poder dibujar el mal, como hace Goya, hay que distanciarse de él, del mal. Por eso Goya viene en nuestra ayuda, para hacernos comprender lo terrible que puede ser nuestra condición. Acaba esta exposición de Goya con un autorretrato del pintor ya viejo que se titula Aún aprendo, camina con dos bastones. Esperemos, como Goya, aprender siempre. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes y seguimos atentos a las reacciones a la sentencia de los ERE. Te recuerdo que 19 cargos del Partido Socialista han sido condenados, entre ellos los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez, a 9 años de inhabilitación, y José Antonio Griñán, a 6 años de cárcel y 15 años de inhabilitación por el desvío de fondos por valor de 680 millones de euros. Desde la oposición piden a Pedro Sánchez asumir responsabilidades. Hace unos minutos, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, descargaba a Pedro Sánchez de toda responsabilidad en este caso. Ricardo Rodríguez.
Sí, José Luis Ábalos ha tachado de lamentable el caso, ha arremetido contra el PP y Ciudadanos hablando de ceremonia de confusión de la derecha y ha negado, en efecto, coste alguno para el gobierno, ni para la actual cúpula federal, ni mucho menos para el propio Pedro Sánchez.
un caso que no afecta ni al actual gobierno ni a la actual dirección del Partido Socialista. Cuando sucedieron estos hechos juzgados, Pedro Sánchez a lo más que llegó fue a ser concejal de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid.
Y con el PSOE de Andalucía bajo conmoción, algunos sanchistas han empezado a buscar la apertura de un nuevo ciclo con la debilidad de Susana Díaz al frente de la marca. La presión interna sobre Díaz vuelve a arreciar con renovados bríos.
Y de Andalucía a Barcelona, donde la Guardia Civil investiga por un presunto caso de tráfico de influencias a la hija de Jordi Pujol, Marta Pujol Ferrusola. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
La Guardia Civil está recopilando información sobre la concesión de licencias de 96 apartamentos ubicados en una zona exclusiva de golf en San Vicenç de Montalt. Supuestamente esta concesión de licencias no respetó el ordenamiento urbanístico. Marta Pujol Ferrusola era entonces arquitecta municipal. La Guardia Civil investiga si los informes técnicos que favorecían la construcción de los apartamentos pueden constituir un delito. Las viviendas se encuentran a medio construir.
Y la familia del hombre que falleció al ser empujado a las vías del Metro de Madrid asegura que no está de acuerdo con la sentencia que condena a 10 años de cárcel al hombre que lo empujó. COPE Madrid, Belén Ibáñez.
La jueza le considera culpable de homicidio, pero se ha ido al mínimo de la horquilla para este tipo de delitos, que va entre los 10 y los 15 años. Una decisión que no ha gustado nada a la familia de José Pedro, la víctima. Su cuñado, Francisco Torres, ha explicado a COPE que la sentencia es corta y va a hacer que el asesino esté en la calle en 4 años.
O sea, matar a una persona a 10 años, pues ese señor dentro de 4 años más está en la calle. Lleva 1 año y medio en prisión preventiva, pues dentro de 4 años, como mucho, está en la calle ya.
Dice que va a recurrir la sentencia.
Y en los deportes contamos los detalles del regreso de Luis Enrique a la selección española de fútbol. Luis Munilla.
Se ha avanzado Juan Antonio Alcalá en Deportes COPE. Luis Enrique firmará un contrato nuevo hasta 2022, incluido el Mundial de Qatar. Será presentado en torno a las fiestas de Navidad y ha puesto como condición no tener a su lado al actual seleccionador Robert Moreno, al que él mismo trajo. En el anuncio oficial, el presidente de la Federación, Luis Rubiales, ha argumentado así por qué considera que han sido justos con Moreno.
Creo que hemos sido nosotros los que hemos confiado y los que en cierto modo hemos dado a conocer a Robert Moreno como primer entrenador. Creo que tiene una oportunidad magnífica, que la ha aprovechado, que ha hecho un buen trabajo y ahora es un entrenador conocido que no va a poder dirigir a la selección en la Eurocopa porque teníamos un compromiso que él conocía, que conocía a Luis Enrique, con Luis Enrique. Por lo tanto, hemos sido justos, ¿no? Justísimos.
Esta tarde debuta España en la Copa Davis, pero de momento, ¿cómo marcha la jornada en la Caja Mágica, Alberto Arauz?
Argentina le ha ganado en la pista central a Chile por un rotundo 3-0. Está en juego el Francia-Japón, con los franceses sufriendo y mucho. La eliminatoria está igualada a 1 y en el dobles empatan a un set y 5-4 para los galos. En la tercera manga también en juego el dobles entre Holanda y Kazajistán con 1-1 en la serie. Y a las 6 en punto de la tarde debuta España ante Rusia. Abre la serie Roberto Bautista ante Rublev y a continuación se jugará el Rafa Nadal-Karen Khachanov.
La Copa Davis en cope.es y aplicaciones móviles desde las 6 en punto de la tarde.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución contra la humedad para respirar tranquilo en tu hogar, te trae las noticias de Madrid.
Tarde fría con sol y nubes, ¿qué tal? Saludos, 7 grados en Cibeles. Tras pasar la noche más fría del otoño, se está suavizando el mercurio, pero puede llover mañana y sobre todo el jueves y el viernes. El tráfico, complicaciones de entrada a esta hora en la A1 hasta Manoteras y en la M40 en Coslada, sentido A3. Hay muchos atascos por proximidad en Guadalajara. En la A2 a la altura de Alcolea del Pinar, sentido Madrid, por un accidente. En la M30, tráfico lento entre la conexión con la A1 y el Nudo de la Paloma y entre Ramón y Cajal y Ventas. Llega el taxi Luz, un taxi para que las personas mayores que estén solas puedan disfrutar de las luces de Navidad. Podrán visitar la Plaza Mayor y las principales calles iluminadas del centro. El taxi Luz está dirigido a las personas usuarias del Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio. Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Como sabes, a esta hora de la tarde te puedes imaginar quién está aquí ya en el estudio, ¿no? Es el mítico Juan Solo.
Aquí estoy.
Lo que pasa es que, vamos, no te puedes ni imaginar cómo ha venido hoy. Resulta que viene con gorra de Sherlock Holmes y pipa. ¿Qué estás tramando?
Bueno, hoy hay que hablar de misterio, hay que hablar porque lo he decidido yo, de misterio, de investigaciones y de casos abiertos. No hay mejor forma para hablar de un misterio que vestirse de Sherlock Holmes, es decir, que tú vas a ser mi Watson.
Bueno, hay que decir que le hemos hecho fotos, nos hemos hecho fotos. Sí. Yo, si yo vas a ver lo de Watson, bueno, tampoco vengo tan mal para Watson, ¿no?
No, hombre.
Sí. Bueno, pero bueno.
Estarías
pero
mejor con bigote
decir,
y gorro,
sí,
pero
bueno,
y sombrero,
ya, pero
no,
bueno,
ya está.
Que están las fotos en las redes sociales.
Están las fotos en las redes sociales.
De la tarde.
A Pilar lo que le importa es la foto.
Qué malo.
Bueno, casos abiertos.
No soy, ¿acaso me acusas de ser una esclava del selfie?
No, no, es que tengo que decir que en el equipo de la tarde no hay esclavas del selfie, pero son pesadísimas.
Esclavos.
No, tampoco. Pero ahora hacerles una foto. Ay, no, otra, por favor, nota. Tremendo. Bueno, casos abiertos que hemos tratado aquí en la tarde. ¿Estás lista para investigar, Pilar?
Estoy lista.
Elemental, mi querido amigo.
Pues vamos con nuestro primer caso. Ayer, no hay que remontarse mucho en el tiempo, ayer contábamos el caso de una vecina de Astorga que llevaba cobrando 33 años la pensión de su suegra fallecida, cosa que está mal y que es delito. Será juzgada el próximo lunes por estafa a la Seguridad Social y a todos nosotros. Pues resulta que ha aparecido otro caso en la misma comarca. ¿Cómo te quedas? En el pueblo de Villablino.
Aprenden unos de otros. Cunde el mal ejemplo.
Cunde el mal ejemplo porque se ha descubierto que otra mujer ha estado cobrando la pensión de su tío muerto durante 23 años. Está claro que por aquellas tierras
la cosa está más que golosa.
¿No te parece todo esto raro, Pilar?
Sí, las casualidades no existen,
claro.
Sherlock.
Ayer decíamos, si tú estás cobrando la pensión, como algunos de nuestros oyentes, y no te presentas en el banco y firmas, das fe de vida, pues te la quitan. Como tengo una pensionista en la familia, que es mi señora madre, le he preguntado por esto y se ha mostrado un poquito indignada.
Hijo, yo tengo que ir al banco cada 5 meses a firmar justificando que estoy viva, porque si fallo me quitan la pensión.
Y me deja de dar la paga. Y esto no puede
ser. Amigo, además te toca directamente.
Y esto no puede ser.
Mira, mira, qué buen testimonio el de tu madre.
Efectivamente.
¿Eh? Sí, que bien lo explica.
Supongo que hay miles de personas en la misma situación que nos están escuchando. Y yo pienso,
¿no huele un poco raro aquí?
En todas partes tienes que andarte con 100 ojos porque si no el banco te cobra comisiones de más. De esto de, hombre, Juan, te la hemos cobrado. No, hombre, yo te la quito.
Yo te la devuelvo,
tú dímelo, yo te la
sí,
quito.
Pero si
claro,
no protestas.
Si no protestas.
Si no te das cuenta,
pero
adiós.
Pero en esta parte de León no solo te perdonan las comisiones, sino que además el banco te da dinero gratis.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais.
Claro.
Pero en León. Las he visto en León.
Claro que sí, Pilar. Y también,
la belleza está no solo en los concursos y salones de belleza. Puede estar en los remolinos de galaxias o en los remolinos en el centro de un girasol.
Un mundo muy hermoso el que nos pintan los bancos. Bueno, hay mucho que indagar, pero está claro que los bancos han cometido una dejadez de funciones alarmante. Continuemos, porque tenemos otro caso abierto desde hace un mes, Pilar. Un caso que nos lleva a Torrevieja. El caso de los colchones misteriosos. ¿Te acuerdas, no?
Me acuerdo perfectamente.
De hecho, hablamos con la...
Cientos de colchones por las calles de Torrevieja.
Si no miles.
9.000 puede ser.
Eran 9.000,
creo,
exacto.
Recordar esa cifra.
9.000 colchones que aparecen en las calles de Torrevieja. Nadie sabe de dónde han salido. Hablamos con la concejal, creo que de Medio Ambiente. Y nos decía que no tenían ni idea porque no había habido ninguna oferta en ningunos grandes almacenes y que los colchones aparecían en la calle. Mucho colchón para tan poca cama.
Justamente.
Exacto.
Así es.
Entonces nos contó que al ayuntamiento le estaba costando un dineral retirarlos porque pagaba por hacerlo. Y yo lancé un... ¡Ajá!
¡Claro! Eso lo simplifica todo.
A ver, ¿cómo lo dices?
¡Ajá! Al ayuntamiento le cuesta 18 euros retirar cada colchón de la calle. Paga a gente para que lo haga.
Sí.
Fuera de micro, ya yo comenté a Pilar, uf, a ver si alguien los está recogiendo y luego los vuelve a dejar en medio de la calle.
Fue una deducción elemental basada en las pistas que teníamos.
Y porque así dice, pues, me pagan más, ¿no? Si yo los cojo, tú me pagas por cogerlos y luego los dejo allí, pues luego me vuelves a pagar por cogerlos.
O sea, te pagan varias veces por coger lo
mismo. El mismo
colchón. Por recoger lo mismo.
Claro,
bien.
Esto podría ser un disparate. Sí, podría ser. Pero fíjate que desde hace solo 5 días al ayuntamiento de Torrevieja se le ha ocurrido marcar con spray los colchones que se retiran de la calle por si acaso alguien se está pasando de listo. Ajá. Quizá no íbamos tan desencaminados.
Ha sido asombroso.
Qué bueno, además. Oye, mira, tú simplemente con un spray.
Con un spray.
No, no es mala idea, ¿no?
Pues sí, no es mala idea. Esto lo hacía yo, por cierto, lo hago cuando me viene un plato en un restaurante que tiene un pelo o alguna otra cosa. Lo que hago es, antes de pedir que se lo lleven, echo sal a lo loco. Y luego se lo llevan y si me lo traen y lo pruebo y está muy salado, es que me han traído el mismo plato. Porque pueden ser como una madre que... Mamá, hay un pelo, pues quítalo y sigue comiendo. Pues yo lo hago y surte efecto. Pero bueno, dejemos de hablar de mis peripecias y volvamos a León para recoger la guinda del pastel o del roscón. ¿Qué mejor sintonía para hablar de dulces que la canción de...
Willy Wonka y la fábrica de chocolate. Una de las mejores películas jamás filmada.
Me parece...
Juan sí, la utiliza constantemente.
Me parece mucho decir, una de las mejores películas jamás filmadas. Pero bueno, otro caso que contamos aquí. Después de Reyes, el teniente de alcalde de Toral, un pueblo de León, fue acusado de intoxicar a 20 ciclistas de una carrera que pasó por su pueblo. ¿Por qué? Porque él fue muy generoso y les ofreció comer roscón. Se le olvidó advertirles que el roscón estaba hecho de marihuana.
Vaya.
Ellos, deportistas, pues claro, empezaron a ver elefantes trotando por la carretera, dragones...
Bicicletas voladoras, como NT,
¿eh? Exacto, dragones, y no era Juego de Tronos. Y nosotros pensamos, qué barbaridad, qué locura hacer un roscón con marihuana. Bueno, pues acaba de pasar lo mismo en Alemania. En Alemania resulta que cuando alguien se muere, es tradición inflarte a pasteles. Inflarte a pasteles.
¿Ah?
No comer, sino inflarte a pasteles.
Pero vamos, hasta arriba.
Van a una pastelería y se ponen
venga,
morados.
Venga, pasteles.
Esto está bien, pero niños, recordad.
Tompa, 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 guillín, la golosina debes medir. Si la vida quieres gozar, come dulces, pero sin abusar.
Eso es. Comes dulces, pero sin abusar. Estos son los Oompa Loompas de la versión, de la primera versión de Willy Wonka. El sonido es que es...
¿Pero qué te pasa a ti con Willy Wonka?
O sea... Es una de las mejores películas jamás rodadas.
A este bueno, paso voy a tener que investigar yo el tema de Willy Wonka.
Tenemos a unos alemanes de funeral que entran en una pastelería. ¿Y qué pasa en la pastelería? Pues que... La chica, que en este caso es la hija de la pastelera estaba enferma y la hija se ocupa de la pastelería, le recomienda que coman una tarta. Y se ponen morados a tarta. Fíjate que la tarta estaba hecha de marihuana. Y entonces, pues, tuvieron que hospitalizar a todos. Dirían, fíjate qué disgustos han llevado con la muerte de su familiar. No, es que estaban colocadísimos, viendo alucinaciones, con problemas estomacales, porque la tarta estaba hecha de marihuana. Así que concluimos que la hija de la pastelera es toda una...
¡Piastri!
Déjame la pipa, que te la voy a llenar yo
no,
de algo.
No, porque la está chupando todo el rato y... ¡Ajá!
¡Ajá, sí, ajá! Oye, ¿tú sabes? Seguro que esto lo has oído, no solo los que tenemos perros sabemos esto, que siempre que hemos querido saber la edad de un perro en edad persona... Dicen que hay que multiplicarlo por 7.
Eso
esta
había
a ti te suena,
eso
¿no?
Eso había oído, sí.
Vale. Bueno, pues lo estábamos haciendo fatal. No resulta que según la Universidad de California, lo que hay que hacer, atención, es multiplicar, atención también a esto, el logaritmo neperiano de la edad de tu perro por 16 y a ese resultado sumarle 31. Y con esto ya sabes la edad de tu perro en persona.
Impresionante.
Era fácil, era más fácil antes, ¿eh?
Era más
digo.
Fácil antes.
Sí, porque esto del logaritmo neperiano, tú sí sabes lo que es, ¿no? Porque tú estudiaste económicas.
Yo estudié económicas y sí. ¿Qué quieres? ¿Que lo explique?
¿Qué es?
Primero había que explicar qué es un logaritmo.
No, tú vete al grano.
No, tengo que explicar qué es un logaritmo. El logaritmo de un número es, siempre es en una base determinada. Ahí es el exponente que hay que elevar esa base para obtener el número. Por ejemplo, el logaritmo de 8 en base 2 sería 3. 2 elevado a 3, 8. Bien, el logaritmo neperiano quiere decir que la base es siempre el número e, que es un número irracional que vale 2,71 y pico. Vale, es el exponente que hay que elevar el número e para obtener un número determinado. Ala, ya está.
¿Y ese número determinado es lo que llamamos logaritmo neperiano, no?
No, el exponente al que hay que elevar
bueno,
el número
que no
es el logaritmo neperiano.
De mis perros este paso. El caso es que sí. Si tú quieres, ¿por qué crees que yo soy de letras?
No, pero esto
puras,
es muy complicado.
Además,
esto es...
Que yo estudié latín y griego.
Esto está hecho para simplificar
sí,
cálculos.
Si tu perro tiene 10 años, se multiplica su logaritmo neperiano, que es 2,3 por 16.
Malo.
Después se le suma 31 y ya sabrás que tu edad, la edad de tu perro es 68 años en edad humana.
Elemental.
¡Jo! qué lío. Bueno, Luis Saavedra del Río es biólogo perteneciente al Colegio Oficial de Madrid. Hola, Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tú sabes
a todos.
Algo Hola. De logaritmos neperianos?
Pues mira, los tuve que aprender por necesidad, porque mira. Nosotros antes era una asignatura muy fuerte en mis tiempos. Y tuvimos matemáticas en primero de carrera y bioestadística como asignatura troncal en segundo.
Bueno, pues entonces tú vas a hacer muy bien esta cuenta y vas a saber muy bien.
No, dice que los tuvo que aprender.
Bueno,
pero
no significa que lo recuerde, ¿no?
Si los usa con gusto.
Muy inteligente, sí señor, así es. Pero por lo menos no me asusta escuchar todo esto, ¿sabes? Que no es poco.
Bueno, ellos dicen que es la mejor manera de calcular la edad de un perro, que digo yo que, bueno, al fin y al cabo, ¿para qué necesitamos saber la edad humana de un perro? A lo mejor sí que es importante, Luis.
A saber si puede votar.
Hombre, yo personalmente creo que sí. O sea, porque realmente hay una interacción tan profunda entre nuestra bien querida mascota, entre el perro, y nosotros, pues que todo lo que le afecte al perro realmente nos importa.
Claro.
O sea, en la mayor parte de los hogares hemos tenido o tendrá un perro a lo largo de su vida, e incluso personas que nunca lo han tenido, pues actualmente lo tienen. Entonces sí que es importante porque nos importa. Es la importancia que le demos también. Y afortunadamente, pues... nos importa.
Lo
perros.
Único que era más fácil, la fórmula que utilizábamos nosotros de toda la vida, esa de multiplicar pues si por 7, ¿verdad?
Si te fijas, no es tan distinta. Bueno. Y realmente, pues hay que...
Pues también estudiar... tienes razón, porque un perro de 10 años te sale con el tema este del logaritmo neperiano, que dicen claro. estos científicos de la Universidad de California, que serían 68 años en edad humana, y si tú multiplicas 10 por 7, te salen 70.
Claro,
o sea,
no
que
hay
realmente...
Tanta
exactamente. El saber popular es muy importante. En algunas ocasiones puede no estar muy acertado, incluso equivocarse. Pero si durante tantos años se viene utilizando ese sistema de cálculo, a lo mejor no está tan mal hecho.
Y eso que es verdad que luego cada raza de perro tiene una longevidad diferente, que esto también es otra cuestión.
Claro.
Claro, unos sí. perros envejecen de una manera, otros de otro, depende
unos
mucho
mejor,
de la raza.
Otros peor. Depende de la raza, depende como siempre es un factor múltiple. Si es difícil saber con las personas, entre nosotros, quién vive más, quién vive menos, si se vivía más en la Edad Media, más o menos que ahora. Pero efectivamente, respondiendo exactamente a tu pregunta, las razas pequeñas en general tienden a vivir más años que las razas grandes. O sea,
¿y se sabe si los perros ahora viven más que antes?
¿Ahora viven más que antes? Pues mira, eso es un poco, volvemos, debido a la similitud con las personas, lo mismo que las personas. Me explicaré mejor. No es que antes las personas no vivieran muchos años, es que había un montón de accidentes, sobre todo en la infancia, no digamos guerras, enfermedades terribles como la peste, que producían una mortandad altísima, pero siempre ha habido personas, siempre a lo largo de la historia, personas centenarias, no hace falta remontarse a Matusalén, ¿sabes? O a Noé. O sea, con los perros pasa algo parecido. O sea, realmente con los cuidados que tienen actualmente, ya no está en la huerta, el perro está en el hogar, o incluso si está en la huerta, normalmente pues el campesino tiene más cuidado.
Sí. Se les cuida mucho más las cosas como son, en general.
Exactamente, y la alimentación también es mejor, antes se les alimentaba.
Pero sin embargo, Luis, probablemente hacen bastante menos ejercicio, no sé si eso también influye negativamente como en las personas.
Eres muy inteligente, Pilar. Sí,
no, solo aplico el sentido común, más que nada.
Exacto. Pues es el mejor de los sentidos, de verdad. Efectivamente. O sea, el ejercicio es necesario. Y tú puedes, a lo mejor, incluso alargar la vida, pero desde luego proporcionar una vida más agradable y mejor a tu mascota, a tu perro, con ejercicio saludable, con paseos, dejar que corra. Cada vez está más difícil porque no los puedes llevar sueltos.
Es que eso es también un problema, sí, efectivamente.
Es un problema.
No es nada fácil.
Antes era más fácil, aunque molestara, porque molestaba, le dabas a la playa, corría detrás de las gaviotas y se pegaba unos carrerones tremendos. Ahora realmente, a no ser que sean en horas determinadas o sitios determinados, pero desde luego el ejercicio es fundamental para dar mayor salud a tu mascota, claro, a tu perro.
Pues total, sí, alimentación, sí, ejercicio, cuidados, en fin, un poco como las personas. Yo te digo una cosa, Luis, voy a seguir con el cuento de la vieja, es decir, multiplicando por 7, porque lo del logaritmo neperiano no lo supe nunca. Vosotros por lo menos lo sabíais, yo no lo supe nunca y me resultaría imposible aprenderlo hoy en día. Luis Saavedra del Río, gracias.
Oye, por favor, si alguien quiere alguna consulta, transmite mi teléfono. ¿Lo puedo decir ahora?
Bueno, no, nos lo quedamos y nosotros lo damos a alguien, vale, si pregunta, ¿vale?
Vale, por
gracias.
Favor. Y mire mi web también, Luis Saavedra del Río, ¿eh? Por
buenas
favor.
Tardes, gracias.
De acuerdo, gracias a vosotros.
Adiós. Buenas tardes. Bueno, ¿se sabe el logaritmo neperiano?
Sí. Oye, eso parece.
Claro.
Perdona,
eso parece.
Y si quieres preguntarle, pues puedes llamarle y se lo preguntas.
¿Cuál es el logaritmo neperiano de 37?
Qué fenómeno. Ah, ¿cuál? No lo he entendido. No sé si es que yo tengo una mente matemática nula.
Es que es un poco,
o es que te has explicado un poco mal.
No, no, me he explicado bien, pero es un concepto difícil de asimilar, sobre todo a través de las ondas.
Paloma, es todo tuyo,
sí,
el espacio
es bastante,
y el logaritmo.
El logaritmo, esto es bastante más sencillo que ese logaritmo neperiano, aunque no hago más que leer el texto y vuelvo a leerlo y digo, pues sí que esto es un pelotazo. Venga, vamos allá. Hablamos de línea directa y esos 6 meses que nos dan gratis. Vamos, que no hacía falta añadir nada más. Hablamos de esos 6 meses gratis que nos dan en nuestro seguro de coche. Y eso es inigualable. Venga, un poquito de música y vamos con el teléfono. Es el 902-123-123, fácil de recordar, 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
¿Se puede aplicar el logaritmo neperiano al retrete? Hablamos de váteres, inodoros, retretes que salvan vidas.
Uy,
¿qué dicen los oyentes, Rosa?
Ese retrete del que te acuerdas cuando te pilla en plena autovía.
El cielo se me cerró en plena autovía, A3 totalmente cortada, los 3 carriles por completo desviando coches, horas y horas ahí sin poder salir del coche, mi vejiga casi explota y de repente se me abrió cuando me acordé que llevaba los cubitos de la playa de mi hija en el maletero. Así que ese fue mi pequeño VG.
¡Qué bueno!
Y madre, no tardamos poco en salir posteriormente, aún duró mucho el asunto, o sea que menos mal. Menos
pues sí, querida oyente, yo cuando veo un atasco de estos gigantescos, han cortado todo, la gente se queda atrapada por la nieve, solo pienso en eso, os lo digo de verdad. Uh-huh. Me da igual no comer, pasar frío,
pasa
no solo pienso, o sea, cuando veo a la gente, digo, solo pienso, pero ¿cómo hacen para ir al baño, para el pis?
No van, no hay baño, no hay baño.
La oyente hizo un castillito.
Bueno, hablamos de la importancia del retrete y de si has tenido alguna historia de estas de madre mía, ¿y ahora qué hago? Bueno, nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al 607-15-0602. Bueno, hablamos enseguida, como no, de la sentencia del caso de los ERE con Antonio Salvador, periodista y autor del libro El saqueo de los ERE.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Se está confirmando la noticia que esta tarde han conocido los oyentes de la cadena COPE. Les avanzábamos que Luis Enrique vuelve a la selección y será el seleccionador de España,
Rafa
Nadal.
Próxima.
Hola Rafa, muy buenas.
Buenas noches,
Fernando. Rafa, te pido una opinión. ¿A ti esto qué te parecería?
Yo creo que bueno para todos, pero especialmente para Luis Enrique, ¿no?
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía.
¡Que alguien me...
En Cofidis, tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Hola, soy Javier Gutiérrez y hoy quiero que conozcas a Canu. Con solo 4 años no tiene fuerzas ni para jugar porque sufre desnutrición aguda grave. Tú puedes ayudarlo. Por favor, hazte socio de UNICEF en el 900-907-530 o en portodosmiscompañeros.es. Contigo a nuestro lado, podemos salvarlo.
Tú lees la sigla STAE y no sabes muy bien qué significa. Casi seguro que es algo en inglés. O la T es la sigla de Tutti Frutti. Oh, ni idea. En Bankia hemos creado otras siglas como EACQ, Estoy aquí cuando quieras, que se recuerdan mejor y sirven para decirte que contactes con tu gestor cuando lo necesites. Bankia, así de fácil.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Cuando por fin puedes dejar a los niños una noche con los abuelos, ¿sabes dónde ir? Y cuando buscas el ofertón del Black Friday, también. Porque ahora en Orange tienes Netflix, fibra y dos líneas móviles con 30 gigas por solo 29,95 euros durante 3 meses. Ven al Orange Black Friday. ¿Dónde si no? Llama gratis al 1414 o entra en orange.es e infórmate de las condiciones. Orange.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 30 de noviembre tienes al líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de descuento. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Sanitas, Adeslas, Mafre, Asisa, Vivaz, y todas con ofertas, descuentos, promociones. Pero ¿quién te da el mejor precio y las mejores coberturas? Rastreator compara entre todos los seguros de salud y encuentra de manera rápida y sencilla el mejor precio. ¡Rastreator!
Estás esperando el Black Friday para aprovecharte de los descuentos. ¿Verti o falso? Con Verti tienes las mejores coberturas para tu coche y moto al mejor precio posible, todo el año. Deja de esperar y entra ahora en verti.es. Calcula el precio de tu seguro en solo 2 minutos y llévate 3 meses gratis.
Primer año.
¡Ho, ho, ho!
Décimo año.
¡Ho, ho, ho!
Quincuagésimo año.
¡Ho, ho, ho!
Si no quieres trabajar para siempre, necesitas un plan de pensiones Bankia, adaptado a ti. Bankia, así de fácil. Consulta el documento de datos fundamentales para el partícipe en bankia.es o en oficinas Bankia.
Dazón es... Dazón es... Dazón es... Dazón es puro deporte en directo. Turkish Airlines Euroleague solo disponible en Dazón. 9,99 euros al mes. Sin permanencia, en directo o a la carta. Primer mes gratis en dazón.com. D-A-Z-N. Dazón.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
En la tarde de COPE estamos intentando comprender la sentencia del caso de los ERES. Y tenemos con nosotros a Antonio Salvador, una de las personas que más sabe de esto, del caso de los ERES, porque es autor de El saqueo de los ERES, un interesante libro, y trabaja en El Independiente. Antonio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
Una sentencia dura esta, ¿no?
Una sentencia durísima, diría yo. Casi que podría haberla firmado la Fiscalía Anticorrupción en vez de los magistrados que componen la sección primera, este tribunal de la sección primera de la Audiencia de Sevilla, efectivamente.
Cuando vino a declarar Griñán aquí al Supremo, dijo que, bueno, era tremendo, una barbaridad, creo que utilizó la expresión, ha sido una barbaridad lo que ha pasado con los ERES, pero no ha habido un plan y además yo no estaba enterado. Esta sentencia, digamos que viene a demostrar que había un plan, una concertación política para crear este sistema de transferencia de fondos.
Efectivamente, cuando Griñán viene en abril del año 2015 a declarar en el Tribunal Supremo, cuando se estaba instruyendo esa pieza, porque él era senador, por lo tanto gozaba de aforamiento, él a la salida hizo unas declaraciones que descolocaron mucho en Andalucía, porque lo que vino a decir es que reconocía que había habido un gran fraude, pero no había habido un gran plan. Es decir, no había habido un plan para acometer ese fraude. Sin embargo, cuando uno se lee los 1821 folios de la sentencia, comparto tu apreciación en el sentido de que sí da a entender, describe el ponente, que había un concierto de todas las personas que formaban el gobierno andaluz para implantar un sistema de ayudas que, como dice la sentencia, era claramente ilegal.
Dice la sentencia que el mecanismo que se utiliza, las transferencias de financiación, que era en realidad un sistema para subvenciones, lo diseña Manuel Chávez, o lo aprueba Manuel Chávez, y se utiliza de una forma que no permite establecer controles. Claro, esta sentencia pone al frente del asunto a Manuel Chávez, que también dijo que él no sabía nada.
Si me permites una apreciación anterior para que los oyentes lo entiendan. ¿Cómo funcionaba? Hablabas tú de las transferencias de financiación. Empezamos a hablar con ese término con una familiaridad que yo no sé si los oyentes...
Haces muy bien en dar un paso atrás.
Si los oyentes lo entienden.
Sí.
Es muy sencilla. La secuencia empezaba en la Consejería de Empleo, que era el organismo que concedía la ayuda, y sin embargo no era el organismo que las pagaba. Para pagarla, le hacía llegar el dinero mediante transferencias de financiación a un organismo autónomo, dependiente también de la Junta de Andalucía, que se llamaba Instituto de Fomento de Andalucía y posteriormente refundado como Agencia IDEA, para que llevara a cabo el pago de las ayudas que le decía la Consejería de Empleo que tenía que pagar.
Esas son las transferencias de financiación.
Esas son las transferencias de financiación. Se preguntarán los oyentes que no estarán escuchando ahora, bueno, ¿y no era más sencillo que la Consejería de Empleo directamente pagara las ayudas que concedía?
Pero eso tenía controles.
Claro, porque había que recurrir a un organismo intermedio. Precisamente dice la sentencia que lo que se iba a buscar era evitar el control, porque de esa manera la intervención no podía saber realmente en qué se estaba gastando ese dinero. Tan solo podía certificar que a la Agencia IDEA o al Instituto de Fomento de Andalucía llegaba el dinero de la Consejería de Empleo. ¿Qué es lo que se ha sostenido durante toda la instrucción y que certifica la sentencia de la Audiencia de Sevilla? Que la transferencia de financiación se hizo un uso inadecuado para pagar las subvenciones. ¿Por qué? Porque las transferencias de financiación es un mecanismo presupuestario que está concebido para pagar las deudas que pueda tener una entidad pública, pero en este caso no se le hacía llegar el dinero para pagar deuda, sino simplemente para pagar las ayudas que previamente había concedido la Consejería de Empleo.
Es llamativo que las dos absoluciones son a dos técnicos, al interventor, ¿no? A Manuel Gómez, creo recordar. Gómez Martínez, que siempre defendió en el juicio que él había elevado informes avisando que el dinero estaba saliendo de forma descontrolada, y también para el asesor jurídico. Salvan a los técnicos y se condena a los políticos.
Correcto. Es muy interesante ese matiz que hace de por qué absuelven a Manuel Gómez Martínez, que fue interventor general de la Junta entre los años 2000 y 2010, es decir, durante todo el periodo objeto de investigación. Él siempre ha sostenido que, bueno, no lo ha sostenido él, consta en las actuaciones, los informes que él elevaba a partir del año 2005, que estaba relacionado con el ejercicio del año 2003, que es lo que él estaba fiscalizando, que decía, oiga, que aquí se está haciendo un uso inadecuado, se está prescindiendo del procedimiento legalmente establecido para el pago de las subvenciones.
Él lo avisa.
Él lo avisa, pero lo avisa reiteradamente.
Ya.
Y sin embargo, la cúpula de la Consejería de Hacienda no lo hacía. Aquí viene uno de los motivos que justifica, a juicio de la audiencia, la condena por malversación a José Antonio Griñán. ¿Por qué?
Estaba avisando el interventor. Claro. Y tú no hiciste caso.
Porque José Antonio Griñán era el consejero de Economía y Hacienda, y el interventor, cuando emitía esos informes, decía, por favor, elévese al titular de la consejería. Sin embargo, en el juicio, tanto Griñán como su número dos, Carmen Martínez Aguayo, que también ha sido condenada a pena de prisión por malversación, dijeron que nunca lo elevó al titular porque consideraba que no había que tomar medidas, dado que el interventor no había emitido lo que se conoce como un informe de actuación.
Ya.
Digamos que es el paso, que es la, metafóricamente hablando, es la manguera que saca el bombero interventor cuando ve que hay riesgo de menoscabo de fondos públicos para la administración.
Antonio, estamos ante la primera sentencia. Esto va para largo porque esta es la pieza política. Uh-huh. Ahora hay ciento y pico piezas más. Vamos a ver. Claro, este sistema que acabamos de describir, que está descrito en la sentencia, significa que tú puedes repartir 680 millones de euros como te da la gana, o sea, sin ningún tipo de filtro. ¿Creó la Junta de Andalucía en esos 10 años una red de clientelar que daba dinero a quien le era afín, a quien era amigo del partido? ¿Qué se hizo con ese dinero?
De forma expresa, la sentencia no utiliza ni la expresión paz social ni clientelismo político, pero sí se puede deducir cuando dice textualmente que la necesidad política de dar una respuesta rápida a los grandes conflictos sociolaborales llevó a los responsables de la Junta de Andalucía a establecer un sistema ágil, pero esa agilidad estaba muy mal entendida. Lo que viene a decir la sentencia es que con lo que se buscaba precisamente era eliminar los mecanismos de control legalmente establecidos. Eso, en este caso, es una de las singularidades que tiene. A diferencia de otras causas, de otras macrocausas de corrupción, donde lo que hemos visto ha sido un enriquecimiento personal de los implicados en esa trama, aquí, desde el principio, la juez Alaya lo venía diciendo nítidamente en sus autos. Aquí estábamos asistiendo a un negocio político. ¿Qué es lo que quiere decir? Pues que, efectivamente, mediante un sistema ilegal, que se desconocía que existía esa orden de ayudas, no se les daba publicidad, no se publicaba en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, la gente no existía, no sabía que existía, pues se repartió de forma arbitraria durante una década. Claro, si se suscita un gran conflicto industrial, por ejemplo, en Linares con la planta de Santana, esos son muchísimos trabajadores, pues allí acudía la Junta de Andalucía para intentar sofocar ese, digamos, incendio laboral.
¿Se compraban votos con ese dinero?
Bueno, esa es una buena cuestión para los sociólogos. Siempre va a quedar un poco latente esa duda. ¿Hasta qué punto el caso de los ERE, la utilización fraudulenta de los fondos para empleo o de otras causas que están siendo objeto de investigación, no han ayudado a apuntalar la hegemonía socialista? Pues que prácticamente no. Acabó en diciembre del año pasado, cuando Partido Popular y Ciudadanos lograron montar un bipartito.
Tendremos...
Será difícil, digo. Ya. No creo que nadie esté en disposición
De establecer una conexión jurídica.
Efectivamente, de decir, ha habido una relación causa-efecto entre las ayudas de los ERE y la consecución electoral del Partido Socialista. Pero evidentemente, al menos, hay motivos para pensar que en algún porcentaje ha podido influir.
¿Conoceremos grandes revelaciones de las siguientes piezas en esto que tú has llamado el saqueo de los ERE?
Yo creo que lo esencial ya está investigado. Ahora lo que hay que es ir perfilando la instrucción. Prácticamente estamos a punto de cumplir casi 9 años.
Fíjate.
Una extensión larguísima. Y todas estas piezas que antes estaban, digamos, en un único continente, pues se han ido desgajando. No creo yo que vayamos a asistir al conocimiento de grandes revelaciones.
El saqueo de los seres. Antonio Salvador. Antonio, gracias por haber estado con nosotros. Tu libro cobra especial actualidad estas horas.
Muchísimas gracias por la recomendación.
Gracias, Antonio.
Buenas tardes.
Segundo juicio a la manada. Desde ayer, 4 de los 5 miembros condenados a entre 15 y 17 años de prisión por la agresión sexual de Pamplona se sientan de nuevo en el banquillo, esta vez en Córdoba. Se van a enfrentar en esta ocasión a 7 años de cárcel por abusos sexuales y un delito contra la intimidad perpetrado contra una joven, unos hechos que ocurrieron el 1 de mayo de 2016, 2 meses antes de la agresión de los Sanfermines. Aquella madrugada, la víctima se subió al coche con los 4 a los que había conocido en la feria de Torrecampo, en Córdoba. Se dirigían a Pozo Blanco, de donde es ella. En el camino, la chica quedó inconsciente, lo que ellos aprovecharon pues para toquetearla, besarla. Además, lo grabaron y compartieron el vídeo en dos grupos de WhatsApp. Cuando fueron detenidos por la violación de Pamplona y entregaron sus teléfonos, la policía foral descubrió ese vídeo y aquellos chats en los que se refería a la víctima como la bella durmiente y hablaban además de Burundanga. Alfonso Jesús Cabezuelo, exmilitar, Antonio Manuel Guerrero, Guardia Civil, Jesús Escudero y José Ángel Prenda se declararon ayer inocentes y se negaron a declarar. Una de las claves del juicio es si ese vídeo será admitido como prueba, algo que el juez decidirá en sentencia. La defensa alega que es nulo y que se obtuvo dentro de otra investigación distinta. La víctima, además, no había denunciado. Las acusaciones sostienen, en cambio, que ese vídeo está amparado por el consentimiento expreso que los acusados dieron al entregar sus teléfonos y facilitar a la policía las claves de acceso. La gravedad de los hechos obligaba a saber si lo habían hecho antes. Bueno, para hablar de esta cuestión importante, desde luego, de este nuevo juicio, como decimos, a la ya conocida manada de Pamplona, en este caso a cuatro de los cinco acusados, están Pablo Muñoz y Cruz Morcillo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, hay que decir que hoy ha declarado la víctima. Ha sido, eso sí, una declaración a puerta cerrada. Entonces, no sé qué se sabe de esta declaración.
Bueno, Pilar, hemos preguntado y evidentemente ha sido a puerta cerrada para preservar su intimidad, como no podía ser de otra manera. Y lo que sabemos es que ha sido bastante contundente y firme, que se ha ratificado en lo que ya había contado cuando denunció los hechos. Es verdad que ella, aquí hubo un problema, Pilar, y es que ella le contó a un amigo cuando aparece el vídeo famoso después de encontrarse los teléfonos de la manada. Antes ella no había denunciado. ¿Por qué? Porque le contó a un amigo que la habían violado, pero que no sabía a quién denunciar. Eso al mismo día, al día siguiente de los hechos. ¿Por qué? Porque el vídeo yo lo he visto varias veces y ella está como si estuviera inconsciente. Es decir, ella va con los ojos cerrados, completamente en actitud pasiva, y algo le pasa. No sabemos, no se sabe realmente porque no se le hicieron pruebas forenses ni se la analizó, pero ella no se entera de nada. Bueno, pues ella lo que ha dicho es que subió al coche con la confianza de que el guardia civil estaba destinado en el puesto de su pueblo y que ella subió con la confianza de que la iban a llevar a casa. A partir de ahí se sube al coche, se queda inconsciente y ya luego pasa lo que sabemos que descubre. Bueno, aparte intenta uno de ellos que le haga
una felación.
Y ya no sé si se pueden decir de, bueno, intenta que le haga una felación y le da una bofetada. Pero como te digo, ella no sabía a quién denunciar. Y eso es lo que ha contado hoy, que bebió, pero que no es consciente ni de haberse drogado ni nada por el estilo.
¿Por qué los cuatro acusados se han negado a declarar?
Bueno, yo creo que porque ellos confían, quiero decir, ante el vídeo es una prueba de una entidad de un calibre que es imposible montar otro relato, uh-huh. Nada más que ahí se han producido unos abusos. Entonces a ellos no les interesa declarar porque en realidad ellos están confiando todo a su defensa a que el vídeo sea ilegal. Si el vídeo es admitido como prueba, aquí no hay ningún tipo de posibilidad de que sean absueltos. Entonces, ¿para qué pasar por ese trago otra vez de tener que declarar? Sabiendo además que son una gente muy proclive a meter la pata, porque inteligentes, la verdad es que inteligentes no son, son otras cosas, pero inteligentes no.
Entonces la clave está en el vídeo.
Bueno, el magistrado ha dicho, Pilar, estrictamente que existen otras pruebas en caso de que el vídeo no lo acepte, porque tiene que deliberar. Y es lógico, ayer, ten en cuenta que ayer toda la primera parte del juicio, durante varias horas, tanto las acusaciones, que hay tres acusaciones, la fiscalía, acusación particular y acusación popular en nombre de Clara Campoamor, como la defensa, todo giró o todo pivotó básicamente en torno a si ese vídeo tiene que ser aceptado o no tiene que ser aceptado. Es sencillo, ese vídeo, como hemos contado, claro.
¿Y de quién depende, de qué momento?
El juez ha dicho que no lo iba a resolver ayer, es decir, en cuestiones previas, porque si hubiera dicho, bueno, pues no lo acepto, pues ahí se acaba el juicio. El juez ha dicho que va a decidir, que va a tomar una decisión cuando termine el juicio y él tenga que dictar un fallo. Y añadió, no, con ser una prueba importante, no es la única prueba. ¿A qué se refiere? Pues que hoy testificaba la víctima, han testificado otra veintena de testigos y mañana hay periciales. Por ejemplo, una pericial, Pilar, que dice que esta chica intentó suicidarse hace unos meses. ¿Por qué se intenta suicidar? Porque según la forense, el daño que sufre y todo lo que ha pasado después y ver lo que ha ocurrido con la víctima de Pamplona, etcétera, etcétera, pues le lleva a tener secuela.
¿Y se le imputan a todos los mismos delitos, a los cuatro acusados?
A todos no, se imputan lo mismo, salvo al individuo que le acompaña durante un rato y al que pide que le haga esa felación, que entonces ahí hay un agravante, hay otro delito más. Pero en términos generales la actuación es común a todos ellos. Y lo que se ha intentado hoy por parte de la sala, que además es absolutamente lógico, es sobre todo preservar la identidad, la intimidad de la víctima, porque sabe que, por esto que contaba Cruz, que una persona que ha tenido estos daños psicológicos tan potentes, si no consigues cuidarla lo suficiente, claro, la puedes provocar aún unos daños todavía peores, ¿no?
Oye, y una duda que creo que tenemos todos. En caso de ser condenados, ¿se sumarían las penas de este juicio, ¿no?, por esta causa, a las penas que ya están cumpliendo por la agresión sexual de la chica de Pamplona?
Por supuesto, son delitos independientes. Están condenados todos a 15 años, salvo el ex guardia civil, que está condenado a 17, porque además le robó el teléfono. Por supuesto que se sumarían, sea la pena que sea, se va a sumar porque son delitos independientes.
Que termina de cumplir un delito.
Terminan
y
una
otro.
Y empieza otra. Y además, ojo, que está deliberando ahora mismo la Audiencia de Navarra, no nos olvidemos de esto, la Audiencia de Pamplona, está deliberando sobre si se también cometieron un delito contra la intimidad, porque recuerda que grabaron en vídeo a la víctima de Pamplona, lo que pasa que no les dio tiempo a distribuirlo, porque les detuvo la policía.
Al contrario que en Pozo Blanco, que sí están acusados de ese delito contra la intimidad, porque sí se distribuyó, y de hecho hoy los testigos que han comparecido admiten.
Y fíjate, Pilar, y acabo con eso que dice Pablo, que es muy importante, por el delito contra la intimidad le piden más pena que por los abusos sexuales. Por los abusos sexuales se les pide 3 años, por el delito contra la intimidad se les pide 4, en total 7. Es decir que además estamos pendientes de otro posible delito derivado de Navarra.
Bueno, pues vamos a estar, cómo no, muy pendientes de este juicio. Y hablando de juicios, un breve comentario quiero que me hagáis también, porque ha pasado un poco desapercibido. Es verdad que ha habido mucha noticia últimamente de todo tipo, también en sucesos, también en política, por supuesto, que ese que tratamos aquí este caso, además y este juicio en concreto, lo seguimos en la tarde, sobre el juicio por el asesinato de Mari Carmen Martínez, la viuda de Vicente Sala, el expresidente de Caja del Mediterráneo. Recordáis que estaba acusado el yerno. Y ha sido absuelto.
Absuelto porque, bueno, ya hubo un veredicto del jurado que dijo que era no culpable, y ahora lo que se ha conocido es la sentencia, es decir, la argumentación que hace el juez en base al veredicto del jurado. Lo que dice el juez fundamentalmente es que este hombre, el yerno de la víctima, ya había salido del lavadero de coches cuando se produjo el asesinato. Y eso lo basa en una cuestión de tipo forense. Los forenses decían que la muerte de la mujer por haber recibido un disparo en el ojo y los otros impactos de bala que había recibido se había producido en un intervalo de 10 minutos. Y, en cambio, la policía sostenía que era de 45. Pues bien, pasados esos 10 minutos, se ve a este hombre, una cámara de seguridad, lo recoge en su coche, ya fuera del lavadero y por tanto, yéndose a su casa.
Y si me permites, Pilar, con los últimos veredictos que estamos teniendo, hay que cuestionarse seriamente la institución del jurado.
Ya, del jurado popular.
Del jurado popular, sí. Porque, en fin, estamos teniendo. Un día tenemos que hablar del jurado.
Por supuesto que sí.
Porque
por supuesto que
es una institución democrática, pero yo no sé, estamos de verdad teniendo unos veredictos y unas motivaciones, porque este veredicto se devolvió, ojo. Este veredicto se devolvió el viernes por la noche. Yo creo que era condenatorio y el domingo era absolutorio.
Bueno, pues efectivamente de este tema tenemos que hablar más ampliamente. Cruz Morcillo, Pablo Muñoz, gracias.
Gracias.
Buenas tardes.
Mientras tanto, de lo que hablamos ahora es de la Mutua con Paloma Serrano.
De la Mutua, que nos va a dejar muy clarito qué significa desesperarte, que es que te cobren de más por tu seguro de hogar. Y entonces debes mutuarte, ir a la Mutua con tu seguro de hogar y tener lo mismo, las mismas prestaciones, pero por menos dinero. Llevas tu seguro de hogar a la Mutua y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485, condiciones en mutua.es. Vamos, mútuate.
Y con los oyentes hablamos del retrete.
Sí, cosas que no se olvidan. A mí me dieron un examen de bachillerato y dicen por aquí, lo tuve que dejar a medio terminar. Me daban unos sudores fríos que pensaba que me moría. Es el suspenso que menos me ha importado en mi vida. Y, por cierto, hablando de
pero
esto...
Pero no le dejaban salir.
Hombre, es que en pleno examen a lo mejor no te dejan, ¿eh?
Pues supongo yo que no le dejarían salir en pleno examen. Y un aviso a navegantes.
Yo lo que quería comentar sobre el tema es que debemos de evitar ir al baño en la naturaleza, en ríos, cerca de árboles y todos los sitios así que son más propensos a que los podamos contaminar.
Vale, pues pensemos en la naturaleza.
Exactamente.
Mensajes al 607-150-602.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope.
¿Quieres una jubilación de verdad? Descubre el programa Tu Futuro de Mapfre, la nueva forma de gestionar los planes de pensiones adaptados a tu edad y perfil, con inversión socialmente responsable. Necesitas un futuro de verdad. Y ahora con hasta un 3% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mapfre.es.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con Oficina Conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre Oficina Conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
Con Guardián de Securitas Direct te protegemos estés donde estés, porque ante cualquier emergencia tendrás a tu disposición al equipo de profesionales de Securitas Direct listos para actuar las 24 horas, mandarte la ayuda que precises a tu ubicación exacta y acompañarte en todo momento. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 24 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Este invierno disfruta de todo el confort que necesitas en tu hogar con Repsol Bienergy E+10. El gasóleo calefacción que ahora te regala 10 euros de descuento en carburante. Haz tu pedido online en pidetugasolio.repsol.es, introduce el código OTOÑO10 y llévatelos. Y recuerda que con Repsol Bienergy E+10 ahorras hasta un 30% de energía y accedes a la mayor red de distribución de gasóleo. Haz tu pedido ahora. Consulta condiciones en repsol.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales, te ofrece más de 20.000 referencias en stock permanente y a precios de almacén todos los días que puedes consultar en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 24 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con Oficina Conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre Oficina Conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
Hace mucho tiempo descubrí la pócima de la magia de la Navidad y encargué a mi mejor elfo esparcirla por todo el mundo. Durante su viaje sufrió un pequeño contratiempo que hizo que Disneyland París se convirtiera en el lugar más mágico del mundo y en el mejor regalo para estas Navidades.
Reserva ya la temporada de 2020 en Viajes El Corte Inglés y disfruta de hasta un 25% de descuento en estancia y media pensión gratis. Consulta fechas y condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
En Hyundai estás de suerte. Y es que este mes lanzamos los Eco Move Days. Ven y cambia tu antiguo coche por un Hyundai nuevo, más ecológico, y llévatelo con un descuento de hasta 8.000 euros. Solo hasta el 30 de noviembre. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Banco CTLM S.A.U. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Un motero disfruta escuchando el sonido de su motor.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Bienvenidos al Cascabel en 13.
La información tiene siempre muchos puntos de vista.
Las competencias van a ser casi más importantes que los conocimientos.
Alemania, Francia y España son los más afectados.
Y en el Cascabel te los mostramos todos.
¿Cómo se puede conseguir empleo cuando se enfría el mercado laboral?
Vamos a ver cómo nos podemos adaptar.
El Cascabel Noticias y el Cascabel con Antonio Jiménez y Susana Ollero. De lunes a jueves a las 10 de la noche en 13.